La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Bueno, del hígado y del reuma me siento bastante bien ya. Uh-huh. Lo que me tiene preocupadísimo es una punzada que me da cada rato en el costado derecho. Y que no sé de qué puede ser.
Bueno, óigame, señor juez, ¿no será de la toga esa que usted usa de vez en cuando?
¿Qué tiene que ver mi toga con eso?
Que es de color punzó, y a lo mejor es el punzó lo que le da la punzá.
Póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez. ¿Qué pasa? ¿No va a protestar por esa multa?
No, señor juez. Si usted me puso un peso de multa, está muy bien puesto.
Ajá.
Es señal de que yo me lo merezco. ¿A usted le gustan las gardenias? Porque usted es un magistrado muy inteligente, muy recto, incapaz de cometer una injusticia.
Muy bien, está muy bien, bien. Así se habla.
Ah, me borro el peso, ¿verdad?
No, póngase otro más por guataca. Y proceda a informarme de cuál es el caso que tenemos para hoy.
Bueno, señor juez, el caso que tenemos para hoy es una estafa.
¿En qué consiste esa estafa?
En un sujeto que dio un cheque sin fondos para pagar una compra que hizo.
Pues llame entonces a los complicados en ese chequicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí, como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja! ¿Me da usted permiso para acercarme a la mesa, señor juez?
Que si le doy
¿Sí?
¿Y esa amabilidad, Tres Patines?
No, esa es la amabilidad que usted se merece. A un juez tan amable y tan fino como usted, hay que tratarlo con todo género de cortesía, ¿no?
Genaro no.
¿Eh?
Género.
¿Y qué dije yo?
Genaro, dijo.
No, chico, no. Género es la tela con que mamita se hace los refajos, ¿no?
Bueno, sí. Eso es género, pero también es género lo que estaba usted diciendo.
¿Cuándo?
Ahorita.
¿A quién?
A mí. Lo mío también es género.
Ah, ¿tú también usas refajo?
¡Secretario! Póngale a Tres Patines. No, por más que no le ponga nada.
Oiga, ¿no lo va a multar por eso?
No, porque lo reservo para algo mejor. Hoy me levanté con ganas de ponerle 180 días a alguien y si no se lo pongo creo que reviento.
No me diga, si no le pones 180 días a alguien, revienta.
Sí, señor.
Por mí no tenga pena. Si te lo pide el cuerpo, pero hazlo ya.
¿Qué cosa? ¿Usted quiere que le ponga 180 días?
No, lo que quiero es que reviente.
¡100 pesos de multa, Tres Patines, secretario!
¿Pero 100 pesos?
Sí, señor, 100 pesos. ¿Le parece mucho?
No, que vaya lo justo, lo razonable. No. Eso es la verdad, chico. ¿Yo puedo extender un chequecito para pagar la multa esa?
Sí, con...
All right.
Digo, espérese.
¿Eh?
¿Usted no viene acusado de dar un cheque sin fondo, Tres Patines?
Sí.
¿De qué se ríe?
No, es...
¿Y entonces cómo me va a preguntar si puede extender un chequecito? Pague en efectivo o vaya a la cárcel. Vamos a ver, Nananina, ese cheque sin fondo se lo dieron a usted.
¿A mí? Nada de eso. ¿Y usted me ha visto a mí alguna vez cara de comer jaiba con cucharita o qué es lo que es?
Entonces, ese cheque se lo dieron a usted, ¿no es así, Rudecindo?
Sí, señor. El de la jaiba con cucharita soy yo.
Bueno. ¿De qué cuantía era ese cheque?
No, el cheque no era de ningún cuantía. Era del sinvergüenza de Tres Patines.
Mire, cuantía quiere decir cantidad, Rudecindo. Le pregunto de qué cantidad era el cheque.
Ah, bueno, pero de todo el modo le puedo decir sinvergüenza a Tres Patines, ¿verdad?
Sí, señor.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pues el cheque benévolo y complaciente magistrado era de 20 pesos M.O.
M.O., moneda oficial, entonces.
Eso creía yo, que era oficial. Pero no era ni sargento siquiera, doctor. Porque, óigame, Tres Patines no tenía un kilo en el banco.
¿Y quién lo manda a usted ser tan idiota y tan guanajo, chico? ¿Cómo usted va a aceptar un cheque firmado por el sinvergüenza ese de Tres Patines? Óigame, señor juez.
Dígame.
Yo también le puedo llamar sinvergüenza a él, ¿verdad?
Sí, cómo no, ya lo creo que sí.
Oye, viejo, ¿cómo tú permites que a un marchante como yo que viene todos los días a la corte, lo maltraten así, chico.
Porque están diciendo la verdad, Tres Patines. Usted es un sinvergüenza.
Bueno, chico, pero tú debes tratar un poco mejor a lo que te dan de comer a ti, chico.
¿Cómo a los que me dan de comer?
Hombre, si no fuera por nosotros, ¿de qué iban a vivir ustedes los jueces, compadre?
Pero venga acá, ¿usted qué se ha creído, Tres Patines? Yo no estoy aquí para que usted me proteja, yo estoy aquí para hacer justicia.
Sí, pero mira a ver a quién es que te da la materia prima para...
Secretario, póngale 100 pesos más a Tres Patines.
Ahí, doctor, póngase duro.
Cállese la boca.
Pero si lo estoy aplaudiendo, señor.
No necesito que me aplauda.
Bueno, pero mire usted que la...
¡Que se calle la boca!
¡Qué sucio eres!
¡100 pesos de multa! Y explíqueme cómo le dieron ese cheque sin fondo, pero sin faltarme al respeto porque le pongo 180 días.
No tenga miedo, que yo no soy roncoroso.
Ah, bueno.
Antes le dije benévolo y complaciente magistrado, ¿verdad?
Sí, señor.
Perfectamente. Pues resulta antipático y fulastre, señor juez.
100 pesos de multa.
Que yo tengo una fábrica de chorizos españoles en el reparto Juanelo.
Un momento, Rudecindo. ¿Esos chorizos los hace usted en el reparto Juanelo?
Sí, señor.
Entonces, ¿por qué son españoles?
Porque los hago yo, que soy español. Y mientras esos chorizos no reclamen la ciudadanía cubana, son súbditos españoles, lo mismo que su padre.
Usted está equivocado. De acuerdo con la Constitución, esos chorizos son cubanos, nativos.
¿Seguro?
Claro que sí.
Di tu Dios. Entonces la mujer esa me estafó 50 pesos.
¿Quién, yo?
No. Una empleada del registro de extranjeros que se me apareció en la fábrica y me aseguró que mis chorizos eran españoles. Y me dijo que a cada uno de ellos le tenía que sacar su carnet.
¿Eh? ¿Y usted se lo sacó?
No, pero le tuve que dar 50 pesos a la mujer para que se callara la boca y le echara a tierra el asunto.
Hágame el favor, oiga, señor juez, denuncio a esa mujer, pero enseguida.
¿Cómo denuncio a esa mujer? ¿Por qué? No se meta, señora. ¿Cómo le va a decir usted a Rudecindo que denuncie a mi mamita?
Pero la del truquito, ese fue su mamita.
Sí, hombre, ¿cómo? ¿Quién dijo eso?
Usted, chico, mismo, Tres Patines.
Ah, bueno, lo habré dicho equivocado.
Equivocado, chico, ¿no? Secretario, ordene que detengan a la mamita de Tres Patines y que me la traigan al juzgado inmediatamente.
Espérese,
antes que se acabe el juicio, ¿yo?
Bien, pero espérate, antes de que vayan a detenerla, ¿me permite decir cuatro palabras en defensa de mi mamita?
¿En defensa de su mamita?
Sí.
Cuatro palabras nada más.
Con mi madre que no me trapaso ley, cuatro palabras nada más.
¿Seguro? ¿No va a decir más nada?
Más nada, cuéntala si tú quieres.
Bueno, como se trata de su mamita, se lo voy a conceder.
Dígame. ¿La digo?
Sí.
All right. ¡Mamita, espanta la mula!
¿Eh? Pero eso era lo que iba usted a decir.
Cuatro palabras nada más, cuéntala si tú quieres.
Bueno, señor juez, ¿qué hago? ¿Mando que la detenga?
No, deje. Porque ahora ya no hay quien lagar.
¿Tú la conoces? ¿Tú sabes? ¿Ya se botó para la calle?
Sí.
Ya eso está.
Y eso es un venado corriente.
Ah.
Bueno, prosiga. ¿Usted qué va a pagar esto?
¿Eh?
Ya el asunto no es de su mamita, ahora es usted.
¿Ya
me entiende?
Orray.
Ah, orray, usted
sabe. Con todo eso, no te pare, vieja.
No, es la que camine. Que corra. Prosiga, Rudecindo.
Bueno, pues como le iba diciendo, absurdo y antiestético, señor juez.
Póngale otro 100 pesos.
Bien. Muchísimas gracias.
De nada.
Yo tengo una fábrica de chorizos en el reparto Juanelo, ¿no?
Sí.
Unos chorizos bastante buenos, hechos con carne de perro de primera calidad, que se venden a 25 centavos cada uno. Pero que en realidad, si usted es cuidadoso, le pueden salir a 24 nada más, porque el otro centavo es de depósito, ¿no?
¿Y de depósito por qué?
Por la funda, doctor. Si usted la devuelve entera, le reintegramos un centavo por cada funda.
Ah, vamos. Bueno, ¿y qué?
Bueno, porque Tres Patines se presentó en mi fábrica y me hizo un pedido de 6 chorizos que a 25 centavos cada uno sumaban un total de peso y medio.
Ajá.
¡Y entonces!
¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? Ah, para darle fuerza a la palabra.
Para darle fuerza a la palabra.
Sí, continúa.
Y entonces Tres Patines, para pagármelos, me hizo un cheque por 20 pesos para que le diera 18.50 de vuelto.
18.50. ¿Y usted se los dio?
Sí, porque él me dijo que se hacía responsable de lo que pasara.
¿Y qué? ¿El cheque no tenía fondo?
No, señor. Por lo menos eso fue lo que me dijo Nananina a mí.
Ah, ¿usted fue quien se lo dijo, Nananina?
Sí, señor juez, porque ahora yo estoy empleada en el National City Bank of Reparto Las Yaguas. Y Rudecindo fue a cobrar el cheque a la ventanilla número monja, que es donde yo estoy.
Ajá. Monja, ¿la número qué dijo?
Monja, chico, en la ventanilla número 5.
Ah, ya. Bueno, ¿y qué?
Pues nada, que yo cogí el cheque, lo miré por un lado, lo miré por el otro, lo mordí, lo soné contra el suelo para ver si era bueno, y aparentemente estaba bien, Lo único malo era que tenía una firma que era José Candelario Tres Patines. Y ese en la vida ha tenido cuenta en ningún banco, para que usted lo sepa.
No me diga, entonces el cheque era falso.
Sí, señor.
¿Y usted no le reclamó los 20 pesos a Tres Patines, Rudecindo?
Sí, doctor, pero después de haberme dicho que él se hacía responsable del cheque, ahora me sale con que él no es responsable de nada.
Porque no lo soy, Rudecindo, no lo soy. ¿Cuál era la responsabilidad que lo hubiera tenido si la tuviera? La tuviera, pero la responsabilidad, chico.
¿Qué dijo ahí, hombre? ¿Qué dijo ahí?
No, espere. Mira lo que dijo. Espérese. ¿Qué dijo usted, Tres Patines? ¿Eh? ¿Qué dijo?
Si yo hubiera tenido la responsabilidad de tener la responsabilidad que tenía, la habría tenido. Ahí venía la responsabilidad.
La responsabilidad.
¿Qué cosa de responsabilidad?
Dice, él lo que quiere decir es que si él hubiera tenido la responsabilidad que él tenía, ¿qué dijo usted? ¿Qué dijo usted?
Como no voy a decir nada, ya hace media hora que estoy hablando solo, chico.
Venga, mire, óigame.
Hombre, chico, óigame. No soy.
Óigame, ¿cómo no lo va a hacer? Yo no sé. Mire, usted va a tener que desligarse de la gente que usted anda.
Sí.
Usted está reunido y está hablando igual que Bebicuña, y Bebicuña y usted los dos, una cosa que ni se entiende, ni el uno ni el otro.
Bueno, porque es que los dos somos hermanos Bibijagua, chico.
¿Cómo hermano Bibijagua?
Bibijagua, chico. Que nacimos los dos juntos.
No, hombre, no, que Bibijagua.
No se ríe.
Nadie se está riendo. Jimagua. ¿Eh? Será Jimagua.
¿Jimagua?
Sí, mire, Tres Patines, ¿usted no firmó ese cheque?
Sí, chico, pero no vaya ahora a pensar la cosa a tu manera. Espera que yo te explique lo que pasó y tú verás que me tienes que dar la razón a mí.
¿Usted cree?
Hombre.
Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó?
Resulta ser, fíjate bien.
Sí, señor.
Resulta ser que yo me enteré de que Rudecindo tenía una fábrica de Juanelo en el reparto chorizo.
¿Cómo?
Entonces,
¿cómo? ¿Qué fue lo que dijo usted ahí? ¿Qué dijo?
Que yo me enteré de que... me parece que no empecé bien, ¿no?
No, señor.
¿Cómo es?
Porque lo que tiene Rudecindo no es una fábrica de Juanelos en el reparto chorizo, sino una fábrica de chorizos en el reparto Juanelo.
Ahí está. Ajá. Bueno, pues yo me enteré de eso, entonces hice así. Me di un saltico hasta la fábrica y le compré 6 gallegos a ese chorizo.
¡Momento, Tres Patines! ¿Qué fue lo que le compró a usted ese chorizo?
Le compré 6 gallegos. No, ya está. Yo creo que esto tampoco va bien, ¿no?
No, ¿cómo va a estar bien, Tres Patines? Lo que hizo usted fue comprarle 6 chorizos a ese gallego.
Ah, ¿tú contaste los chorizos?
No.
¿Y cómo tú sabes que eran 6?
Porque usted me lo dijo.
No, yo dije 6 chorizos. ¿Eh?
Sí.
No, yo no dije 6 chorizos, yo dije 6 gallegos.
Sí, porque usted se equivocó.
¿Cómo que me equivoqué, chico? Entonces los gallegos no eran 6.
No, señor, era uno nada más.
¿Y dónde se metieron los otros 5 gallegos?
En ningún lado, Tres Patines. Lo que hizo usted fue comprarle 6 chorizos, fíjese bien.
Sí.
6 chorizos a ese gallego.
Eso mismo. Pues yo le compré 6 chorizos al... ¿cuántos gallegos eran por fin?
6.
Eran 6 gallegos.
6, sí.
Entonces era un solo chorizo, ¿no?
Sí, dígalo. Los chorizos eran 6 y el gallego era 1 solo.
Vale, tú me vas a volver loco a mí, chico. Tan grande y no sabe contar ni chorizo ni gallego, chico.
¿Cómo no va a saber contar ni chorizo ni gallego, señor?
Bueno, el caso fue que yo le compré 6 gallegos a ese chorizo. Y a la hora de pagar le dije, oye, chorizo, es que tú has armado un lío ahí, el lío lo has armado tú. Y ahora yo no sé, te pusiste a conversar.
Mire,
ahí de
Tres Patines, ponga atención o me va a volver loco.
No lo sé, a ver.
Usted le compró 6 chorizos a Rudecindo.
¿Tú me viste?
No, señor, usted me lo dijo. Y luego le dijo a Rudecindo, no al chorizo.
¿Luego qué?
Le dijo a Rudecindo, no al chorizo. ¿O yo?
Entonces tú estabas allí, tú oíste todo.
¡No! A Rudecindo.
Ah, sí, a Rudecindo se lo dije yo.
¿Qué le dijo?
Le dije, tú lo oíste, ¿no?
Dígalo.
Dice, le dije yo, dígole, aquí tienes un cheque por 20 pesos.
Ajá.
Cobra tu peso y medio y dame 18.50 devuelto. ¿No fue así, Rudecindo?
Sí,
pero cuando yo le pregunté si el cheque tenía fondos, usted me dijo que se hacía responsable de él.
No, señor, yo dije que me hacía responsable de lo que pasara, chico.
Bueno, pero es que ese cheque lo rechazaron en el banco.
Por eso mismo, yo no soy responsable de ese cheque.
¿Por qué?
Porque yo solo me hice responsable de lo que pasara y el cheque no pasó.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Su perfidia, desde luego, se ve tan bien y tan clara que si yo fuera el gallego, le rompería la cara. Y como en este salón yo no estoy de comequeque, pague el importe del cheque y cumpla 1 mes de prisión.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, no nos engañemos. El pueblo cubano ha estado solo, muy solo durante décadas. Y digo que ha estado solo porque lo cierto es que un sinnúmero de países de Latinoamérica y de otras partes del mundo se ha hecho la vista gorda ante nuestra realidad o ha simpatizado abiertamente con el gobierno de la isla. La fuga de miles de cubanos por el puerto de Camarioca, los hechos de la Embajada del Perú, el éxodo del Mariel, los actos de repudio, el drama de los balseros, los atropellos, los encarcelamientos, incluso los fusilamientos. Han sido vistos o documentados repetidas veces y pocos, muy pocos países han demostrado una verdadera comprensión y una verdadera solidaridad con nosotros. Y cuando han demostrado solidaridad, ha sido inútil, por lo timorata, por la total renuencia de esos países a hacer algo más que manifestar su preocupación, entre comillas, por nuestra desgracia de turno. Es como si la condición insular de Cuba se hubiera duplicado y a su aislamiento geográfico se hubiera sumado un aislamiento de otro orden, un aislamiento producto de la indiferencia, de intereses económicos o políticos inconfesables y hasta del temor al gobierno cubano, el temor a la izquierda bribona, que no todas las izquierdas lo son. Pero quizás esa soledad a la que se nos ha condenado tenga alguna ventaja. Yo no sé cuántos de ustedes hablan solos, pero a mí me gusta hacerlo. Y me gusta hablar solo porque nadie me comprende mejor que yo. Cuando yo hablo conmigo mismo, yo me entiendo. Y es tan agradable que a uno lo entiendan, ¿verdad? Pero lo más curioso es que la ciencia me ha dado la razón. Un equipo de psicólogos de las universidades de Wisconsin y Pensilvania declaró que hablar solo es una práctica saludable, que estimula el cerebro de manera que éste pueda concentrarse mejor en la tarea que está llevando a cabo. Según el equipo, las personas que permanecen calladas cuando buscan algo tienen menos posibilidades de encontrar lo que buscan que las personas que hablan con ellas mismas. Y como el que más y el que menos busca algo, ¿quién no busca algo? Hay que hablar solos, hay que hacerlo. Esta noticia de que hablar solo no es una señal de locura, sino de concentración, me ha recordado unos versos de Lope de Vega, el gran poeta español. Esos versos que dicen, a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Y es que nadie está solo, amigos, nadie. Uno está lleno de ideas, de recuerdos, de fantasías, de esperanzas, y cuando habla solo, no habla solo, habla con ellos, con todo lo que dentro de uno también habla con uno. Según los expertos, repetir el nombre de lo que uno busca permite que el cerebro esté más alerta sobre la posible ubicación de eso que se nos ha perdido. Nada, que quien se pierda a sí mismo y hable solo, más tarde o más temprano, se encontrará. O encontrará lo que busca. Si dice el nombre de lo que ha perdido una y otra vez. Quizás es hora, amigos que me escuchan, de que los cubanos hablemos solos con más frecuencia. Hablemos solos todos los días. Y repitamos, como si estuviéramos locos, ustedes y yo sabemos que no lo estamos, la palabra libertad, libertad, libertad.
Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola soledad, hola soledad, hola soledad.
Gracias Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, puchero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Puchero, pare,
pare cochero.
Bueno, pues ya llegamos a Morón, cerquita de Ciego de Ávila y de Chambas, con un territorio llano, con pequeñas elevaciones al norte, esos domos salinos, y su costa norte es pantanosa. Ahí está la Laguna de la Leche, porque tiene un fondo rico en contenidos de rocas de calcio que al batir el agua le dan un color parecido al de la leche. Es una lástima porque en estos momentos ya este embalse no cuenta con requerimientos de aguas sanas y libres de contaminación, aunque el sitio no deja de ser encantador. Allí en Morón, cerquita, están las alturas de Turiguanó y está cerca la callería norte Cayo Coco. ¿Y por qué Morón? Porque el viejo Morón de Santi Espíritu está en la costa norte de la región central del país, bajo una callería de vegetación y playas muy hermosas, infinitamente escoltadas por la imponente corriente del Golfo. Pero sobre el origen de su nombre, solo hay tres versiones. La primera argumenta que Morón fue fundado sobre una loma imperceptible a simple vista. La palabra Morón geográficamente quiere decir pequeño montículo de tierra o mambla situada a la orilla de un bosque. Esto hace creer que el nombre de Morón es debido a la topografía de su terreno. La segunda versión afirma que entre los primeros pobladores que habitaron allí había uno procedente del pueblo sevillano llamado Morón de la Frontera, y que éste, para honrar a su lejana patria, le puso dicho nombre. La tercera y última de las versiones sostiene que fue mercedado a Ramón Morón en 1525 por acuerdo del Cabildo o Ayuntamiento de Puerto Príncipe. Allá en Sevilla, España, fue donde ocurrió el famoso caso del gallo sin plumas y cacareando. Pero nuestro gallo, el gallo de Morón, que es su símbolo, cuenta con un monumento de bronce a la entrada de la ciudad, elaborado por el artista Armando Alonso con la colaboración de Rita Longa, Cerquita se encuentra una torre con un reloj que muestra la hora y permite que cada 6 horas emitan los cánticos del gallo en 3 repeticiones. Y la razón de este símbolo es el nombre de la ciudad que corresponde con su similar en España, Morón de la Frontera. El origen de la frase, como el gallo de Morón sin pluma y cacareando, ya existía a principios del siglo XVIII en España y al menos desde 1763 en Cuba. Durante el siglo XVI existían serios problemas de orden público en Morón de la Frontera, ya en España. Se cometían abusos con los moroneros españoles por parte de jueces y receptores. Uno de los funcionarios que llegó a Morón cuando las pasiones estaban más caldeadas empezó a tratar a muchos con grosería y decir que allí no había más gallo que él, y donde canta ese gallo no canta otro. El pueblo puso por su nombre a este funcionario el Gallo de Morón. Un día los vecinos sacaron a este señor a las afueras de la población, le quitaron la ropa y lo dejaron solamente en camisa. Le propinaron una paliza y esto dio motivo a que los cantadores andaluces perpetuaran el hecho en una simpática coplilla que decía: anda que te vas quedando como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando en la mejor ocasión.
Oye, la gente se ha empeñado que yo estoy enfermo.
Canta el gallo de Morón, somos tuyos.
No estoy destrozado como ustedes creen.
Canta el gallo de Morón, por mi salud.
Señores, tengo que ir a ver a 2 o 3 doctores, porque tengo unos dolores que no me dejan vivir. Cuando me acuesto a dormir, me duele la rabadilla, la quijada, la rodilla, me da punzada un pulmón, y para más alación, padezco de pesadilla. Tengo piedra en los riñones, catarata en la quijada, la columna desviada, y estoy lleno de hinchazones. Me mandaron inyecciones para curarme el pulmón. Ahora me sale un flemón que me ha torcido el tobillo, y además tengo zapillo, hígado con sarampión.
Canta el gallo de Morón, somos tuyo. Canta el gallo de Morón, por mi salud.
Tengo reuma, tengo artritis, y pronto voy a ingresar, porque me voy a operar de hernia y apendicitis. Ahora una fuerte hepatitis me produce calentura, y dice el doctor Ventura que si no me pongo duro en este año seguro vuelo en una sepultura.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.